Entrevista. El pasado 31 de agosto, el gobierno presentó al Parlamento el proyecto de ley de presupuesto nacional para el próximo quinquenio. En el texto se asignó 350 millones de pesos para la Universidad de la República, monto que representa un 3,5% de aumento cuando la universidad había solicitado un 52% de aumento de su presupuesto. A raíz de esta situación, la Agremiación Federal de Funcionarios de la UDELAR, AFUR, convocó una asamblea general donde más de 500 funcionarios se reunieron para discutir las medidas de lucha a tomar, y en este marco se emitió una declaración pública conjunta en la que tanto la agremiación AFUR como la Asociación de Docentes de la Universidad de la República, ADUR, y la Federación de Estudiantes Universitarios, la FEU, se declararon en conflicto. Estamos ya junto a Nicolás La Espreya, secretario de organización de AFUR, y Andrés Cunha, docente de la Facultad de Química e integrante del Secretariado Ejecutivo de ADUR y también representante en el CDC.
Exacto, ¿no? Sí.
Bienvenidos.
Muchas gracias, buenos días o buenas tardes. Sí, también integrante del Consejo Directivo Central de la UDELAR por el orden docente.
Un poco ahí para ir contextualizando también, porque entiendo que hay mucha gente a la que se le debe hacer ajena la realidad de la universidad y que en cada situación de presupuesto se vuelve a poner sobre la mesa, no se vuelve a hablar. ¿Cómo es hoy la situación actual de los docentes y de los funcionarios de la UDELAR? Un panorama, por lo menos, general.
Bueno, los funcionarios, nosotros venimos de un proceso bastante complicado, con mucha tensión a nivel interno debido a la faltante de cargos de compañeros y de compañeras en los puestos de trabajo. Eso hace a una sobrecarga de trabajo con los compañeros que estamos hoy en día llevando, como decimos hoy, moviendo la universidad. Entonces, eso complejiza la situación. Uh-huh. También estamos en un proceso de terciarización de los servicios, y eso hace a precarización laboral con estos contratos que se hacen a empresas terciarizadas, entre empresas privadas que hacen parte de nuestra función. Y bueno, allí estamos precarizando el trabajo. O sea, la uh-huh. Universidad de la República lo que hace es precarizar el trabajo, entonces profundiza toda esta situación. Compañeros y compañeras que también tenemos más de 15, 10 años en los mismos cargos, que no tienen posibilidad de ascensos de grado, uh-huh. y hace que la carrera funcional se estanque y no tengamos compañeros para poder cubrir los mandos medios, o otros grados más arriba, sino que se quedan con los grados de ingreso. Uh-huh. Eso complica la situación. Y bueno, obviamente lo salarial es algo que nosotros venimos reivindicando año tras año, con la pérdida de salario. Nosotros desde el 2019 estamos con un salario estancado y estamos uh-huh. congelados. Y bueno, venimos denunciando esa situación hace años, y es parte de la problemática del día a día, ¿no? Del trabajador que no llega a fin de mes.
Uh-huh. ¿Y de los docentes particularmente?
Bueno, tú decías que muchas veces no es muy visible la situación de la Universidad de la República en general, de los funcionarios TAS y también de los docentes y también de los estudiantes, ¿verdad? Que estudian en nuestra universidad. Eso es verdad, no es muy visible. Tenemos que analizar por qué a veces o muchas veces la sociedad y hasta el sistema político, parece mentira, no visualiza la problemática que tiene la Universidad de la República, pero también todo lo que brinda la Universidad de la República al país en su conjunto. Nosotros como docentes, no es de ahora, y esto hay que resaltarlo, no es de ahora, no es hoy o hace unos meses que comienza esta problemática, sino que es algo que se arrastra de hace muchos años. Y nosotros tenemos problemas, muchos de ellos compartidos, como decía el compañero de AFUR. Por ejemplo, el tema salarial, indudablemente, ese es un gran problema que tenemos, especialmente el tema salarial concentrado en los grados bajos de nuestra escala docente, o sea, los grados 1 y 2. Ahí hay un problema, digamos, aún más agravado, por así decirlo, pero eso ocurre en toda la escala de docentes. Entonces, en lo salarial tenemos un problema. Alguien puede decir, bueno, che, capaz que ustedes se quejan de más. No, realmente si uno entra a comparar con, inclusive dentro del Uruguay, con otros docentes universitarios de otras universidades, y ni que hablar de la región, estamos muy por debajo. Entonces, en lo salarial tenemos un problema, pero tenemos problema también en la relación de horas docentes estudiantes, ¿no? Ustedes saben, han sido estudiantes o son estudiantes, saben que cuanto mayor es la cantidad de estudiantes por docente, digamos, se dificulta más la enseñanza, la práctica de algunas cuestiones que hacen a una mejor enseñanza, y todo eso va tensionando, ¿verdad? Nosotros estamos realmente, en algunos casos muy agravados, en algunas facultades, pero en general en la UDELAR, con una relación de estudiantes hora docentes muy alta. Si tenemos muchos estudiantes para pocos docentes. Y después, un poco para redondear algunos, pero hay una lista larga de problemas, las condiciones de trabajo y estudio en general. Es decir, por ejemplo, los edificios, ¿no? Ustedes hace un rato estaban hablando acá que se había roto algo de aquí. Bueno, eso, en fin, eso es una cosa mínima que podríamos decir al lado de problemas grandes como edificios, muchos de ellos que tienen más de 60, 70 años que requieren refacción, los edificios nuevos que requieren mantenimiento, etcétera, 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 ¿no? Entonces, por ahí para empezar, y después cuestiones relacionadas, por ejemplo, con el cuidado, etcétera, etcétera, para permitir que nuestras compañeras que en fin, que puedan, digamos, cumplir su función muchas veces familiar, de madre, atada también a la vida académica, que eso es un problema para el desarrollo. Entonces, para nombrarle algunas de las cosas por las cuales nosotros venimos de hace años peleándola, luchándola.
Y dentro de lo dispuesto en el proyecto de ley de presupuesto, hay una diferencia grande entre lo solicitado y lo designado, ¿no? ¿Qué lectura hacen de esos intereses que sí se consiguieron en todo caso? ¿Cuáles serían las prioridades del gobierno actualmente?
Bueno, yo creo que la prioridad del gobierno, que viene siendo la infancia, la seguridad laboral, bien, son también enfocadas. Yo creo que está bien el hecho de priorizar la infancia y demás. Yo entiendo, y ahí es la diferencia que hacemos y marcamos, es que no se está repartiendo de forma equitativa para todos los entes, para la enseñanza sobre todo, está siendo muy postergada. Y ahí es la diferencia que nosotros encontramos, de decir, bueno, acá la plata no se está invirtiendo, porque también hay que hablar de eso, ¿no? No es un gasto, es una inversión lo que se hace. Entonces, la inversión no está siendo buena, no está siendo atendida lo que nosotros estamos proponiendo con esto del 52% a la Universidad de la República. Hay un 1,8 creo que es del porcentaje que se envía en este proyecto de ley. Que bueno, por ejemplo, deja por fuera el interior, hace un 0% al interior. Con esto que decía Andrés del tema de los edificios en el interior, que se han creado nuevos cenures y demás, no tenemos capacidad de mantenerlos. O sea, estamos hablando de que quizás está bueno la expansión y está bueno crear más en más lugares, tener territorialidad y tener la universidad presente para el pueblo, porque es para eso, para que pueda el pueblo desarrollarse. Ahora, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos inversión? ¿Cómo vamos a...? Y eso creo que los diputados ahora lo tienen que saber. Digo, que todos piden que la universidad vaya hacia el interior o vaya hacia el pueblo. Bueno, con el 0% es imposible. O sea, y eso es lo que estamos denunciando. O sea, entramos en el conflicto por esto. Digo, no podemos pensar una universidad que se expanda si no puede sostener lo que tiene. Y eso es muy preocupante porque estamos viviendo situaciones límite, que no es que, porque también, como decía Andrés, no es de ahora, es de hace muchísimo tiempo. Entonces, estamos en situaciones muy límite, de mucha tensión, en las cuales hay lugares en donde no tenemos funcionarios, pero tampoco tenemos condiciones de edilicia. Que eso es gravísimo. O sea.
Sí, mire. Es importante en estos momentos aclararle algunas cosas, aclarar e informar a la población en general y al todo el demos universitario, ¿no? Que nosotros estemos en conflicto hoy en día no es una cosa que sucedió de un día para el otro, que tres o cuatro loquitos se reunieron con ganas de entrar en conflicto y de movilizarse y de agitar. No ha sido así. ¿Cuándo comenzó el estudio y la discusión del presupuesto que presentó la Universidad de la República. ¿Cuándo comenzó esa discusión? Comenzó ya hace más de un año y medio. Estaba todavía de rector el ex rector Rodrigo Arín. O sea, pasamos más de un año y medio discutiendo a nivel central, con representación de todos, como es en la Universidad de la República, discutiendo por grupos, con conciencia, teniendo en cuenta lo que tú decías, bueno, las prioridades del país, esto que se habla tanto ahora, del déficit fiscal, del espacio fiscal y todo lo demás, todo eso lo tuvimos en cuenta. De hecho, lo lideró quien hoy está en la UPP, o sea,
Rodrigo Arín,
un economista, ¿no? O sea, que, sí, sí. Por ese lado, la gente tiene que estar tranquila de que lo que presentó la universidad no fue una cosa que se le ocurrieron a tres locos, ¿no? Entonces, tuvimos un año y medio, lo termina de aprobar el Consejo Directivo Central en diciembre del año pasado, lo presentamos en el medio o al final del año pasado, gana el gobierno que está hoy gobernando el país. Y bueno, comenzamos, digamos, a tener, primero, todavía no había asumido el gobierno, algunos indicios de, bueno, previamente tenemos que decir que el gobierno actual, en su plan de gobierno nacional, o en su programa de gobierno nacional, estipulaba una serie de cosas que uno entendía a priori en aquellos momentos de que apuntaba a priorizar la ciencia, la tecnología, la producción y un montón de otras cosas como la que está priorizando ahora. Uh-huh. Luego comenzamos a tener, ya cuando comienzan, asume el gobierno, comenzamos a tener algunas instancias, especialmente a mitad de este año, comenzamos a tener algunos vestigios de que la cosa no venía muy bien. Aún así seguimos. Tuvimos instancias políticas, instancias técnicas con el gobierno, con parlamentarios de todos los partidos, hasta que llegamos a la presentación de la ley de presupuesto. Ya teníamos en esas instancias, ya nos venían diciendo todo esto del espacio fiscal, etcétera, cosas que se han ido se van imponiendo, digamos, se van dando por cierta, que nosotros son cosas que algunas de ellas las queremos discutir. Nosotros estamos de acuerdo con lo que tú preguntabas, esas prioridades para el país, pero esto otro también está dentro de prioridades. Y lo que nosotros preparamos como presupuesto tiene en cuenta las posibilidades del país y también esas otras necesidades que hay que cubrir. El tema, y para concluir, es que con la ley de presupuesto y también con la negociación salarial que tuvimos AFUR, UTHC y ADUR en la tripartita, fue una negociación salarial que la verdad dejó mucho que desear para lo que nosotros esperamos en una negociación con un gobierno de este tipo. Por lo tanto, no nos dejaron otra opción que entrar en conflicto. Por eso hoy en día estamos en conflicto y estamos dispuestos a discutir, a mostrar realmente por qué hemos llegado a esa instancia que nosotros quisiéramos no haber llegado.
Un poco pensaba también que producto de esto, ¿no? Producto de que, bueno, de Karim tuvo una gran incidencia porque era el rector en ese momento y fue quien de alguna manera ideó el presupuesto, lo llevó adelante. Decían ustedes, es economista, tiene conocimiento en el tema. Hoy por hoy es director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A raíz de esa incidencia que tuvo Arim y por las declaraciones que hizo, en las que dijo que había que estar satisfechos de alguna manera o conformes con lo que se había dado, es que AFUR decide declararlo persona no grata, ¿verdad?
Sí. Nosotros tuvimos un proceso de más de 7 años, creo que el de rectorado, en los cuales al sindicato nunca los recibió. Uh-huh. Nunca tuvo una negociación mano a mano con el sindicato, como lo dice la ley. Ahí, digo, a ver, en este contexto en el cual nos encontramos de presupuesto magro y de insuficiente presupuesto, es difícil que la barra no se enoje. O sea, nosotros fuimos a una asamblea general a discutir sobre el tema salarial, a discutir sobre el proceso de cómo vamos a salir a organizarnos. Y el descontento de los trabajadores es mucho, porque había mucha esperanza en que fuera un presupuesto atendido a la Universidad de la República, porque venimos de muchos años, pasaron 15 años de gobierno de Frente Amplio, 5 años de coalición republicana, los cuales profundizaron muchísimo. Y bueno, Digo, en un momento de broviamos, se nos va a dar. El 6 más 1 se nos va a dar. O sea, en algún momento nos van a dar lo que necesitamos. Y no pasa. Y claramente, esta movida política que hubo el año pasado con el rector yéndose a la UPP, lo cual dejó a la universidad sin el rector y sin un proyecto de rector, porque el rector no es solamente una figura, sino que él gana con un proyecto de universidad, en la cual los trabajadores no estábamos de acuerdo. Porque si hablábamos de terciarizaciones, si hablábamos de condiciones laborales que vienen siendo paupérrimas, el rectorado de Rodrigo Arim fue quien profundizó estas cuestiones de privatizaciones y de unas malas condiciones de trabajo y demás. ¿Por qué? Porque tampoco tuvo negociación con el sindicato. Que eso es lo que nosotros siempre se lo vamos a decir arriba de la mesa. Y bueno, sí, esta declaración de persona no grata sale de una asamblea que, también hay que decirlo, no fue una dirigencia sindical la cual puso arriba el tema arriba de la mesa, sino que fue una asamblea de 560 compañeros que por unanimidad salió la cuestión. Entonces,
hay un amplio respaldo, digamos, del colectivo de trabajadores de la universidad entonces al respecto.
Claro. Digo, no fue.
Se refleja un panorama también de la situación.
Exactamente, que es un descontento generalizado y mucha tensión, porque es imposible, es una crisis en la cual estamos viviendo. Y bueno, sale de eso, ¿no?
Sí, a ver, Angie, yo quería hacer una aclaración respecto a, tú decías, lo del ex rector Arim que lideró o ideó el proyecto que presenta la OELAR. Yo quiero ser claro con esto. Yo quise decir que la persona que estaba en la figura de rector,
sí,
en
ese, claro, momento,
pero no quiere decir que él lo diga. De hecho, nosotros siempre reivindicamos que la construcción y la política universitaria se hace entre todos. Por eso siempre reivindicamos y resaltamos la figura y la importancia del cogobierno. Por lo tanto, no fue solo Rodrigo Arim.
Más allá de eso, que fue un proceso colectivo,
claro,
quiero decir que él no era ajeno, porque no, justamente obvio, fue quien lo presentó,
no,
y lo defendió.
No solamente ajeno políticamente, sino que técnicamente.
Exacto.
Uno espera que un técnico, un economista como Arim, obviamente que sabe del tema. Respecto al ex rector Arim, ya que preguntaba, vale la aclaración. Nosotros tenemos todo el respeto del ex rector como es rector de nuestra universidad y que fue elegido por la universidad en su conjunto, por los representantes que corresponden y tal. O sea, que en ese sentido nosotros tenemos todo el respeto hacia él. Después tendríamos o tenemos algunas diferencias que han sido discutidas en su momento y punto. Ahora, respecto a esto del presupuesto y su posición en la OPP, nosotros también entendemos de que él está en otro rol, fue nombrado en otro rol, es discutible, si estuvo bien, estuvo mal en irse, eso es otro asunto, pero él allí está en otro rol. Digo esto porque mucha gente nos pregunta a veces por ahí, che, y Rodrigo Arim, que fue rector hace poco, ¿no les da una mano? No, él no está ahí para darle mano a nadie en particular, está por velar por los intereses del país, por eso fue puesto y nosotros entendemos y respetamos eso, está todo bien con eso. Ahora, lo que no podemos, yo, por lo menos desde mi punto de vista, queda difícil sostener cuando Arim sale a hacer algunas declaraciones, como anduvieron en la prensa hace poco, que el presupuesto que se le da a la OELAR en este contexto no es menor. Eso sí que, bueno, a ver, tendríamos que discutirlo. Yo no se la llevo. Es realmente muy menor. Me parece que él tendría que saber que obviamente es un presupuesto muy, muy decisivo. Incluso, insisto, sabiendo el contexto de país en el que vivimos y todo eso.
Bueno, tienen hasta 9 días, hasta el 20 de septiembre, el Poder Ejecutivo para enviar un mensaje complementario al proyecto de ley de presupuesto. Hasta ahora se han realizado algún intercambio, se han escuchado sus reclamos, ¿ven alguna posibilidad de mejora?
Y bueno, posibilidad de mejora tiene que haber. Digo, no hemos tenido diálogo con el Poder Ejecutivo después de haber terminado la negociación en el Ministerio de Trabajo el día sábado previo al envío de la ley presupuestal. Nosotros vamos a hacer, bueno, después de haber salido esta asamblea general y después de haber declarado el conflicto, la idea era organizar un poco la cuestión a corto plazo, porque sabemos que tenemos esta hasta el 20 para el mensaje complementario. Lo cual para mí, ahora con el, haciendo un poco de presión, organizando la cuestión, y bueno, vamos a ver qué pasa. La idea era hacer paro, vamos a estar haciendo alguna que otra intervenciones. Bueno, tenemos el 18 la comparecencia a la universidad, a la cual estamos llamando a la concentración. Digo, hay actividades ya planteadas arriba de la mesa. Y bueno, si nos escuchan, nos escucharán, y si no, vamos a seguir insistiendo. Digo, esto es un proceso largo, que sabemos que tenemos hasta el 20 para ese mensaje complementario, pero el proceso de la discusión de la ley presupuestal va a seguir arriba de la mesa hasta un largo tiempo más. Y bueno, creo que a mitad de octubre va a estar cerrando la discusión en diputados, y después se verá la discusión en senadores. Veremos qué pasa.
Sí, nosotros el próximo miércoles 17 de septiembre, en el edificio polivalente del Parque Valle, de la Universidad de la República, vamos a tener el levantamiento del cuarto intermedio de nuestra última convención, de la Asociación de Docentes. Va a ser en el horario aproximado entre las 13 y las 17 horas. Va a haber la posibilidad, tenemos los docentes, las y los docentes, tenemos la posibilidad de pedir una licencia especial para esa ocasión, para quienes concurran a la convención. Esto es bueno divulgarlo en todo el demos universitario. Eso fue aprobado por la última sesión del Consejo Directivo Central, una licencia especial justamente que habilita a quienes vayan poder no tener que pagar esas horas, por así decirlo. En ese levantamiento del cuarto intermedio nosotros vamos a analizar la situación. El Consejo Federal de ADUR ya se declaró en conflicto el pasado lunes 8 de septiembre, y la convención lo que va a hacer es discutir algunas de las medidas que vamos a comenzar a implementar en estos meses que son de lucha, que como ustedes decían, hasta el 20 tenemos, tiene el Poder Ejecutivo la posibilidad de ampliar. Nosotros confiamos que sí. Yo creo que se tienen que dar cuenta de que esto es muy poco. Tienen que levantar un poquito más, la verdad que es muy poco. Yo creo que el Poder Ejecutivo tiene que analizar esto, lo va a analizar, confiamos en que sí. Y luego tenemos el Parlamento, donde lo vamos a ir a discutir. Y en función de eso, veremos las medidas que tendremos que ir tomando. Sí, sí, sí tenemos esperanza. Porque fíjense, miren, ¿saben? De lo que nos dieron, que son esos 490 millones, porque son 350 que están en la ley de presupuesto, más los 140 millones en el preacuerdo salarial. O sea, eso suma 490. ¿Eso cuánto es de la línea de base, o decir, del presupuesto que tiene hoy en día la universidad? Esos 490 millones son el 1,8%. O sea, nos aumentaron 1,8% de todo el presupuesto. ¿Saben cuánto le aumentaron en porcentaje a la UTEC, la otra universidad pública de nuestro país? 6%. En menor cuantía absoluta, porque claro, ellos tienen una línea de base menor. A la ANEP, y eso sí que no es menor cuantía, es grande, le aumentaron el 3%, a nosotros el 1,8% nada más. Hay que hacer un esfuercito, obviamente, que para la ANEP y para la UTEC también hay que aumentar. Nosotros no estamos compitiendo por eso, pero nosotros entendemos que nuestra universidad pública, con casi el 90% de los estudiantes de superior de este país, con el casi 80% de la investigación que se hace en nuestro país y otras tantas cosas que hace nuestra universidad, es muy poco realmente. O sea que nosotros esperamos que sí.
Y con una matrícula creciente en la universidad y con el sistema de cogobierno, el FEU también decidió entrar en conflicto junto a ADUR y contra FUR en este reclamo por el presupuesto. ¿Cómo pueden evaluar ustedes el nivel de involucramiento de los estudiantes y la toma de conciencia de las generaciones que recién ingresan a la universidad con este tema?
Bueno, de los que recién ingresa, yo la verdad que no tengo mucho para decirte, porque no lo sé a ciencia cierta. Lo que sí te puedo decir que en los últimos meses, quizás el último año y pico, hemos visto, por lo menos en la participación de la FEU a nivel central, en un montón de cosas, vemos una mucho mayor movilización, organización. Realmente yo creo que esto que se veía hace unos años, ¿no?, como un decaimiento en la participación, me parece que está está dando vuelta, ¿no? Estamos comenzando nuevamente con un movimiento estudiantil, moviéndose con otras formas, porque los tiempos pasan, ¿no? Las cosas van cambiando, los medios de comunicación también, etcétera, etcétera, pero está cambiando, se está moviendo. Y yo creo que la gente joven, que tendrá también otras cuestiones, digamos, especialmente lo que entra, ¿no? Algunos, como por ejemplo los que vienen del interior, preocupados con otras, por sobrevivir, como dicen, ¿no? Sobrevivir en Montevideo, los que vienen a Montevideo, etcétera, tendrán otras preocupaciones, pero de a poco yo creo que se están involucrando. Dicho sea de paso, hablando de cuestiones estudiantiles, hace una semana atrás, una semana y poco, tuvimos en el comedor número 2 del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario, donde se sirve alimentación, el único que está funcionando, teníamos 2. Allí tuvimos, hablando de los estudiantes, tuvimos una participación de los estudiantes también, recorriendo, en fin. Estuvimos conversando con los estudiantes que hacen uso de ese servicio, la importancia que tiene ese servicio, ¿no? Yo creo que los estudiantes están empezando a removilizarse como uno nos tenían acostumbrado, ¿no?
Sí, sí. Creo que históricamente la FEU ha batallado por un presupuesto, por el C+1, para toda la educación, conjunto también con la gurizada del movimiento estudiantil. Uh-huh. Me parece que, al menos desde que me toca a mí estar en estas responsabilidades, desde el 2022, después de lo que fue la huelga universitaria, de esos días que transitamos conjunto con la intergremial, desde ahí, de los docentes que empezaron a empujar esa vez, el 2022, con los grados I1 y I2, con las asambleas que habían realizado, tironearon del carro, hicieron que la intergremial empezara a organizarse muchísimo más. Y eso logró también una masividad después, que bueno, que terminó hoy en día con la FEU, con una mesa muy potente, con una gurizada que claramente no es ajeno al movimiento de masa que hoy no tenemos, que los sindicatos les cuesta mover a los compañeros y la compañera de la calle. Es difícil, pero creo que nos ha hecho organizarnos a todos adentro de la intergremial, unificarnos en los criterios y tratar de organizar la cosa. Y bueno, eso hizo que la gurizada nueva que ingresa empiece también a estar atento, a ver qué pasa. Hablaba Andrés de los comedores. A mí me toca trabajar en el comedor universitario. Yo soy funcionario de ahí, del comedor. Y claro, muchos de los gurises que vienen por primera vez no saben que había otro comedor. No tenían ni idea que había un comedor en el centro. Porque claramente desde el 2019 está cerrado ese comedor. Entonces, ya como que no lo tienen en la cabeza. Claro. Y es difícil entrarle y decir, bueno, mirá que tenías un comedor en el centro, que era mucho más accesible. Y eso también hace que, bueno, tenemos que acercarnos a hablar con ellos, tenemos que transmitirle por qué nosotros estamos peleando por un salario, que no llegamos a fin de mes, un montón de cosas. Pero sí, lo que hace que, bueno, lo que estuvo bueno es que en estos años nos organizamos mucho como intergremial y entendemos que históricamente la intergremial, la unidad obrero estudiantil, es lo que hace la fuerza para poder pelear este tipo de peleas que son batallas largas y que nos tiene que encontrar juntos.
Estamos con muy poquito tiempo, pero no quiero dejar de consultarles hasta dónde pueden llegar estas medidas de lucha, ¿no? Porque ya la universidad ya tuvo huelga, ya tuvo ocupaciones. Estamos en un contexto en el que va a requerir posiblemente recrudecer las medidas. Ya no va a alcanzar con hacer una movilización. Entonces, ¿hasta dónde consideran ustedes que se podría llegar?
Hasta donde sea necesario y hasta donde los colectivos quieran. Sí. Aquí no se impone nada a nadie, acá se discuten las cosas, no son dos o tres. Reitero muchas veces esto porque es algo que anda siempre en el aire. Y, son algunos que deciden, ¿no? Esta cosa de siempre hay algunos agitadores. No, esto lo decide un colectivo. Y bueno, iremos hasta donde el colectivo quiera. En el caso de ADUR es así, nosotros tenemos que tener en cuenta, obviamente, muchas cosas, porque en esos procesos de tomar medidas afectamos sin duda clases de estudiantes, los comedores, en el caso de los funcionarios, cuando tienen un paro de repente te afecta, no sé, el comedor de los estudiantes, las investigaciones que se hacen, las actividades de extensión que hace mucha nuestra universidad. Entonces, nosotros vamos despacio, pero ya este es un primer escalón, declararon en conflicto. ¿Hasta dónde? No hay, digamos, un límite. también hay nuevas formas, vos decías, ¿no? Las huelgas, las ocupaciones, bueno, eso son cosas que se han hecho en su tiempo y demás, eso se puede volver a hacer, no lo descartamos, pero también hay otras, ¿no? Por suerte siempre viene gente nueva, con ideas nuevas, ¿no?
Creatividad popular.
Con creatividad popular, exactamente. Y, pero bueno, esto tenemos que decirlo, hasta donde los colectivos quieran, ¿no? Y esperemos que no tener que llegar. Miren, les voy a decir, para cerrar, una de las cosas que pasa también con este gobierno, y acá lo digo a título personal totalmente, es que además de todos estos números, toda esta cuestión técnica y demás, hay una cuestión, o había una cuestión casi media emocional, racional, ¿no? ¿Por qué? Porque algunos esperamos que un gobierno de este tipo, con el programa de gobierno que había puesto sobre la mesa, y venía a hacer otra cosa. Y cuando te desilusionan, es bravo.
Andrés Cuña, docente de la Facultad de Química e integrante del Secretariado de ADUR y representante también en el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República. Nicolás Lesprela, secretario de Organización de AFUR, el gremio de trabajadores de la universidad. Muchísimas gracias a ambos por estos minutos.
No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Yo solamente quería agradecer a los compañeros que me hacen el aguante. De...
Que están en el chat.
No, bueno, en el chat debe haber alguno, pero sobre todo mi compañera allá de vigilancia de comedores que me está aguantando el mostrador para que podamos también estar asistiendo a estas cosas que son necesarias, pero que también uno deja de lado muchas veces el ir a trabajar por esto, pero bueno, está. Mandar un saludo.
Yo también un saludo a todos, especialmente al ejecutivo reforzado, como lo hemos llamado de la última convención, y especialmente a la presidenta nuestra que no pudo venir y que bueno, me pidió que diera una mano con esta con esta entrevista. Gracias.
Un saludo entonces a las organizaciones sociales, a los compañeros que están acompañando justamente y a los gremios que están luchando por el presupuesto educativo. Gracias por estos minutos. No, nuevamente.
Muchas gracias.
Chao, nos vemos.
Ya volvemos con Comunidad UDELAR.